quake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees.
Hola, estamos en Menuda Voz con la clase de quinto de primaria en el colegio La Ladera. Estamos trabajando el tema de la paz con Alejandro y Esperanza, que nos van a presentar un proyecto muy bonito.
Buenos días y bienvenidos.
Bueno, bueno, pues ya nos hemos presentado, Alejandro, Esperanza, venimos a hablaros de un proyecto que llevamos haciendo 4 años, que se llama un rally solidario. Lo primero que tengo que preguntar es si sabes qué es un rally.
Sí,
levantamos la mano y contestamos, como una especie de carrera. ¿Alguien más quiere decir algo por allí?
Pues que son coches todo terreno que van, pues, no sé.
¿Te sabes algún rally?
El rally Dakar.
El rally Dakar, por ejemplo. Bueno, y si ponemos la palabra solidario o solidaria, ¿qué quiere decir?
Que
no importa quién gane ni quién pierda. Que es solidaria.
Es que en este no ganan ni pierden los coches. Ganan los sitios a donde vamos. A ver, solidario, ¿alguien más sabe decir qué es solidario? O por allí.
Ayudar a otras personas dándoles cosas que nosotros ya tenemos.
Efectivamente, entonces lo que hacemos es juntamos las dos cosas. Utilizamos nuestros coches, que son clásicos, que ya tienen unos años, y lo que hacemos es que los cargamos con un montón de ayuda que les ceden, y lo que hacemos es llevarlo a sitios o lugares donde lo necesitan. ¿Vale? Por eso se llama Rally Solidario. Se llama Rally Solidario Salto al Cielo. Y lo que hacemos es llevar ayuda humanitaria, en este caso la llevamos a Marruecos. ¿Vale? Este año sería el 4º año que nos vamos. Es una iniciativa que la llevamos a través de un club de coches clásicos que se llama Clásicos en Acción Automóvil. Que si queréis os hablo un poquito, Alejandro, de lo que es el proyecto del club.
Bueno, como os dice Esperanza, nosotros somos un club que preservamos los coches clásicos, se llama coche clásico a un coche que ya tiene una cierta edad, es decir, a partir de 25 años se considera un coche clásico. Son los coches que tuvieron vuestros abuelitos, por ejemplo, o los primeros que condujeron vuestros papás. Y bueno, son coches que nosotros les tenemos mucho cariño, y entonces en vez de mandarlos al desguace, pues lo que hacemos es conservarlos y mantenerlos en perfecto estado de operatividad. Con este de tipo de coches, bueno, pues nosotros hacíamos actividades, íbamos a los sitios, nos reuníamos y disfrutábamos de nuestra afición y de nuestro vehículo. Entonces, dando un paso adelante, decidimos hacer más cosas con nuestros coches, y es cuando la solidaridad pues tomó protagonismo y decidimos constituir el Rally Solidario San Frontier. ¿Continuamos de coches?
Sí, continuamos. Vale. Simplemente que veáis pues que hemos utilizado nosotros, vamos con varios tipos de coches, ¿vale? Pero todos son clásicos, no son modernos. Entonces lo que hacemos es, pues eso, llevar, por ejemplo, este coche, que seguro que lo habéis visto alguna vez por ahí, en un museo, bueno, pero veremos más adelante, y los preparamos para él. Entonces, ¿qué es lo que queremos o lo que queremos hacer? Pues llevar toda la cantidad de ayuda solidaria que podamos a los niños que tenemos que hay en Marruecos, ¿vale? Que ya os enseñaremos algunas fotos que se os pueden llevar ahí para que comparéis y veáis la suerte que tenéis, el colegio que tenéis. Y podéis venir aquí, estáis calentitos, está frío. Entonces, y tenéis para trabajar todo lo que queréis, ellos no tienen. Entonces, y no tienen ni siquiera un parque donde puedan jugar, que es el proyecto que tenemos este año. El proyecto de este año es poder llevarles un parque infantil a su escuela porque no tienen. Tener un columpio, tener un balancín, que eso vosotros sabéis que lo tenéis en cualquier sitio y en cualquier parque. Entonces, ellos ni siquiera tienen en el colegio. Entonces,
como dice Esperanza, vosotros si vais, veis un columpio o un tobogán, sabéis cómo se utiliza. Pues imaginaos que nosotros en el 2014 montamos un parque infantil en una escuela desfavorecida en medio del desierto de Marruecos, y los niños cuando vieron los columpios y cuando vieron el tobogán no sabían utilizarlo. Tuvimos que enseñarles cómo se utilizaba. Por eso tenéis una gran suerte, porque en todos los colegios donde podéis estar hay al menos su actitud, y no lo sé.
Bueno, pues seguimos, os seguimos contando un poquito. El primer año que fuimos, fuimos en un coche muy
modesto.
Muy modesto y que corría bastante poco, porque hay gente que dice, Daniel y Francisco, que le gustan los Ferraris y le gustan los Jaguar, y ha habido por ahí, pues nosotros fuimos en un coche más modestito, un día seis, que nos fuimos a Marruecos en esos coches. Este coche de aquí es el coche que es nuestro, y estos dos son de dos amigos que vinieron con nosotros, pero seguro que habéis visto alguna vez algún cochecito de estos y veis que van muy despacio. Nos fuimos con ellos cargados hasta arriba de cosas para los niños de aquí.
Pero tiene una amortiguación, que lo veas.
Tiene una amortiguación que las firmas haces así y haces así dentro del coche, pero bueno. ¿Y qué es lo que se hizo? ¿Cómo se preparó el coche para ir? Porque lo tenemos que meter en el desir.
Bueno, pues como el coche va a sufrir las aventuras que llevan los participantes, se somete a muchísimo esfuerzo. Por consiguiente, es muy importante que el coche vaya en perfecto estado. Imaginaos un coche que ya ha tenido una larga vida y entonces ya pues está mayorcito, le surgen averías y demás. ¿Qué es lo que hay que hacer con él? Pues desmontarlo. Hay que desmontarlo completamente, dejarlo así, en chasis y motor. Este es nuestro coche. Es decir, el coche que aparecía antes...
Este coche es ese.
Exacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desmontarlo totalmente y empezar a todo lo que está roto, usado, arreglarlo, a la vez que blindamos un poco el vehículo, porque nosotros no vamos a ir por carreteras. Por carreteras vamos a ir algunas veces, otras veces vamos a ir por el desierto o por vistas pedregosas. Entonces, si habéis pasado alguna vez con vuestros padres por el coche, por un camino que tiene piedras, veis que las piedras saltan en los bajos y eso provoca daños. Nosotros lo que hicimos fue blindarle totalmente los bajos y tanto los conductos de gasolina como los frenos, ponerlos por arriba para que no pudieran hundirse. Claro, ¿por qué llevamos tantas luces? Porque en el desierto no hay faroles. Entonces, tenemos que ver por dónde pasamos. Entonces, si hay alguna avería, pues cuantos más luces llevemos, pues muchísimo mejor. Los coches que utilizamos aparte del dial son los Citroën CX, vosotros no los conocéis. Los compramos en los desguaces. Este es no es una foto de internet, es una foto nuestra. Este coche fue el rally a nivel nacional, tiene compañeros de toda España. Y estos precisamente eran los compañeros de Murcia. Y compraron un Citroën CX ranchera, que lo encontraron, esta es una foto de este coche, lo encontraron así, y después de mucho trabajo...
Se transformó en eso. Daros cuenta de que estos coches en los desguaces, ¿qué hacen con ellos? Los cogen, los hacen así, los aplastan y los hacen cubitos, que ya no sirven para nada. Entonces, lo que hacemos nosotros, lo hacen nuestros compañeros también, es rescatar esos coches que van a quedar hechos cubitos y los transformamos en eso, los ponemos bien, los arreglamos y con ellos nos vamos a llevar ayuda humanitaria a muchos sitios, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. ¿Qué tenemos que saber cuando nos vamos a Marruecos? Porque siempre pensamos que en Marruecos hace muchísimo calor y tenemos desiertos, como veis aquí, pero también tenemos zonas donde tenemos mucha nieve. Y hay zonas, pues ya lo tenemos más adelante, en las que hay estas estaciones de esquí, hay una estación de esquí en un sitio solamente en Marruecos, pero hay zonas en las que hace muchísimo frío y en las que no llega absolutamente nada. Y esas zonas es donde hay que llevar todo ese tipo de ayuda que tenemos. Y luego hay zonas de grados muy profundas, es decir, no penséis que Marruecos es un desierto todo, sino que es un terreno bastante agreste, con bastantes diferencias. ¿Qué pasa? De la montaña al calor, o a zonas muy profundas. Mirad, este es el coche que llevamos, este es nuestro.
Este es nuestro coche. Utilizamos Citroën CX por varias razones. ¿Habéis oído hablar del Rally Paris-Dakar?
Sí.
Bueno, pues el Rally Paris-Dakar lo organizó un señor que le gustaba muchísimo los coches, que se llamaba La Francés, se llamaba Thierry Sabine, que lamentablemente murió en un accidente aéreo a mediados de los años 80. Entonces, este señor vivía solo para esta idea, este proyecto, que era el Rally Paris-Dakar, que era su proyecto. Entonces, 10 días de rally significaba que él tenía que estar trabajando todo el año preparando este rally para ver las rutas por donde iba a ir y demás. ¿Y sabéis qué coche utilizaba para hacer miles y miles de kilómetros preparando este rally? Pues el Citroën CX. Y utilizaba el Citroën CX por su comodidad, porque es un coche muy cómodo, y por su potencia. Él preparaba todas las etapas de rally en este tipo de coche. Es un coche muy extraño porque pongas la cantidad que pongas de peso, tiene una suspensión nivelante. Es decir, si vosotros veis un coche cargado, pues por la parte de atrás está hundido. Es decir, el coche siempre está en estado paralelo. Aparte de que tiene una suspensión que, según queramos, puede subir más o puede subir menos.
Bueno, este coche se seca.
¿Sí?
El coche que respira. Claro, el coche, no sé si los habéis visto, que hay algunos días que hay un botoncito y lo que hacen es que sube hacia arriba o baja hacia abajo. Por eso dicen que es el coche que respira.
Claro.
Por eso dice Alejandro que el coche se mantiene siempre igual, porque si tú cargas un coche, el coche va bajando, se ve que va cargadito porque ves que va bajando. Este no. Como tiene ese sistema, lo que hace es que si tú le cargas, se va a mantener siempre igual porque tiene la capacidad de subir o bajar como tú quieras. Eso se dice, el coche que respira.
Sí, pero sube, se va, ¿no?
Se le ve desde fuera. Claro, entonces tiene una posición en la que el coche se eleva mucho, 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 se eleva casi tanto como un todoterreno, y entonces podemos pasar por sitios donde hay dificultades, porque el coche no pasaría, pues nosotros podemos pasar. Entonces, bueno, pues como tenemos aquí en Salamanca una catedral del automovilismo, que es el Museo de Historia de Automoción, que si no habéis ido tenéis que ir inmediatamente, que os va a gustar mucho. Y entonces pues utilizamos el museo pues para la presentación del rally este año. Nos han vuelto a invitar para ir a hacer la presentación, así que los medios a partir de la mitad de marzo pues saldremos en el periódico la presentación del rally del San Frontier 2018. Y este es nuestro coche dentro del museo, que os sonará porque, bueno, ha estado también expuesto en el Leclerc como 4 o 5 meses, porque nos lo pidieron también y, bueno, pues lo dejamos por allí. Y bueno, pues aparecemos en muchas revistas especializadas y en medios. El título, bueno, pues es el nombre de nuestro rally en francés, A Frontières sin Fronteras. ¿Qué hacemos? Pues, como ya os hemos comentado, utilizamos nuestra afición, nuestros vehículos, para poder llevar ayuda y entregarla en mano, muy importante, a aquellos que van a la misma.
¿Aproximadamente cuando tardabais en arreglar un coche?
¿En arreglarlo? Bueno, pues depende. Date cuenta que para hacerlo bien, hay que desarmar todo el coche y volverlo a hacer, mejorando aquello que es susceptible de que se estropee. Nosotros, por ejemplo, te puedo decir, porque yo lo he hecho yo personalmente, porque me gusta mucho la mecánica, y aunque no es mi profesión, lo que me gusta es mancharme y arreglar mi coche. Entonces, en el día 6, en el coche pequeñito rojo, nosotros decidimos participar en ese rally en octubre, y en marzo estábamos saliendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues en este caso, si es una sola persona la que lo hace, puede tardar echando todas las horas posibles que tenga libres, unos 3 meses. En un coche más grande y más complicado, pues multiplicarlo por 2 o por 3. En el Citroën CX yo he estado un año entero. A ratos, pero un año entero.
Pregunta, señorita.
¿Qué hacía otro lugar esa vez con ese coche?
Aparte de la ayuda solidaria, dices.
No, aparte de Marruecos.
Por ahora, para llevar ayuda humanitaria, siempre la hemos llevado a Marruecos con estos coches. Es cierto también que todos los años, cuando hacemos concentraciones locales, recogemos, hemos estado recogiendo alimentos, hemos estado recogiendo una serie de cosas, pero luego hemos hecho una donación para que la gente de aquí de Salamanca pueda, por quien lo necesite, pueda disponer. Es decir, no solo hacemos el rally este y recogemos ayuda cada dos años, sino que cada vez que organizamos alguna cosa aquí en Salamanca, sí que al final hacemos una donación de la recogida de alimentos, ropa y lo que se quiera donar.
¿Cuánto tardéis hasta Manzacruz?
Pues es lo que os queríamos contar. Mirad, salimos de la Plaza Mayor de Salamanca, que es que salimos de aquí un año, nos recibieron, salimos de allí. Y mirad dónde estamos, nos encontramos aquí arriba, Salamanca, bajamos Cáceres, Sevilla, llegamos Gibraltar, cruzamos, ¿cómo cruzamos?
En un barco especial que se monta en un ferry.
Eso es, un ferry, montábamos también el coche en el ferry, saltamos y llegamos, este fue nuestro primer viaje, llegamos a Marruecos, a esta zona de desierto que está por aquí, ¿vale? Tardamos aproximadamente en llegar dos días, ¿vale? Por los coches, para poder llegar a allí. Y luego lo que hacemos es hacer actividades allí y distribuimos allí la ayuda, ¿de acuerdo?
¿Cuántos coches habéis
comprado? Esa pregunta va para tiempo. Es decir, aparte de para este rally, que para este rally ya van tres coches, luego para otra serie de actividades se han arreglado otro tipo de coches y más de ellos, ¿vale?
¿Cuántos sois?
Este año nos vamos 24 personas para hacer la ayuda humanitaria. Nos vamos 7 equipos y vamos 24 personas a hacer la ayuda humanitaria. Sí que queremos enmarcarse un poquito el proyecto, esta es la ruta, para enmarcarse un poquito lo que es en la zona de ya metidos en Marruecos, hay una cordillera que la atraviesa, que es el Atlas, ¿vale? Que es donde hemos dicho que hay zonas de alta montaña y allí hay colegios en los que no hay absolutamente nada. Y luego hay zonas de desierto, que es toda la zona que es el anti-Atlas, que ahí también hay muchas zonas necesitadas porque no llegan y porque son nómadas. ¿Sabéis lo que son nómadas? ¿Sí o no? ¿Hay alguien por ahí que ha dicho que sí? ¿Quién es un nómada? Claro, van llevando su casa y sus hijos y su familia de un lado a otro y ellos necesitan mantas, necesitan sartenes, necesitan una serie de cosas para poder hacer su día a día. Imaginaros vosotros que no tenéis casa. Que vuestras cosas que tenéis en vuestra habitación las estéis cambiando constantemente para hacer vuestro día a día, para hacer la comida o para taparos.
¿Qué otros tipos de coches llevamos como
Llevamos todo terrenos de apoyo para cuando nos quedamos atascados en el desierto, vamos a contar que nuestros coches no son todo terreno. Entonces, los todoterrenos que llevamos de apoyo nos hacen las asistencias, nos llevan las piezas y nos ayudan a desatascarnos cuando nos quedamos atascados.
¿Pero todoterrenos antiguos?
Sí, todoterrenos de 25 años, sí, por lo menos.
¿Tenéis vosotros otros coches aparte del Citroën?
Sí,
o el coche por la calle.
Hay alguno más, pero luego te lo contamos más, padre. Primero vamos a hablar del proyecto. Y si queremos un poco presentar el proyecto para que veáis las condiciones en las que viven ellos. Esto es una zona, una aldea de Marruecos, que si os fijáis son aldeas que están hechas de adobe. ¿Sabemos lo que es el adobe?
Sí.
A ver qué sabemos que es el adobe.
Es cuando juntas la paja con el barro.
Muy bien. ¿Os ha quedado todo a todos claro? Pues lo que hacen es que juntan, claro, paja y barro, y son las casas que ellos tienen. Y zonas en las que hay incluso 17 grados bajo cero en invierno. Entonces son localidades en las que se hace difícil el día a día. Entonces simplemente para que lo veáis, es una zona en la que subimos, con la de alta montaña, que subimos con nuestros vehículos. Zonas que hemos dicho que había zonas altas con valles muy profundos, ahí en ese borde hay unos valles, un valle muy profundo, tenemos que subir hasta ahí, son temperaturas muy bajas, son zonas donde la presión de oxígeno es menor y todos los coches funcionan un poco peor, pero así llegamos, pues son coches antiguos. Esto es la llegada a uno de, mirad, esto de aquí es la escuela del pueblo, ¿vale? Es una zona de alta montaña que se llama Ibichi, la fuimos a llevar ayuda hace dos años, no tenían absolutamente nada. Estaban los niños, estaban, mirad, esa es la población donde están, donde están estos niños, en ese colegio. Te escribía, vosotros tenéis cuadernos, bolígrafos, lápices, de todo. Ellos lo que hacían es escribir en pizarras pequeñitas, pizarrines que se llamaban, todavía escribían pizarrines. Y no tenían una calefacción como tenéis aquí, estáis todos en inglés. Ellos tenían una calefacción, una pequeña estufita de leña que utilizaban pequeños sarmientos o pequeños trocitos de leña para poder calentarse, porque tampoco hay una población de árboles muy grandes en esa zona, o sea que después de incluso hasta poder calentarse.
A veces nos pasamos por la temperatura y nos pasamos.
Pues allí no les pasa, allí les pasa lo contrario. De hecho, tenían la cara muy rojita, luego veréis unas fotos del frío que pasa. Porque con esas temperaturas, la piel, sabéis, cuando hace mucho frío, os tiene que dar un poquito de crema o en los labios, porque se os cuartea con el frío. Claro, pues imaginaros ellos. Vosotros aquí decís que a veces hay que abrir las ventanas porque hace calor, pues ellos allí todo lo contrario, tienen pies muy, muy abrigados y tienen las manitas incluso rojas y quemadas del frío. Entonces, bueno, estos son, ¿ves lo que os he dicho de los nómadas? Esto de aquí son los asentamientos de los pastores. Cuando nosotros llevamos ayuda humanitaria, muchas veces llevamos mantas, porque imaginaros a 17 bajo cero, tendría que tener que pasar ahí. Pero ha dejado de ser como una tienda de campaña. Entonces, pues por lo poco que le podamos llevar, que se pueda mejorar su vida, pues está muy bien. ¿Vale? Entonces, pues esto es una. Cuando nosotros entramos con los coches, claro que vamos todos cargados con la ayuda humanitaria. Esto de aquí son asentamientos nómadas en una ladera. No sé si los veis, que hay personitas por aquí. Pues esto, un día que pasamos en una de los valles profundos que vimos por la carretera, un asentamiento, claro, entonces según pasamos, miramos hacia arriba y vimos que había un asentamiento nómada en una ladera. Y ahí estaba. No se cae.
Son cuevas.
Son cuevas, asentamientos, y van dejando las cosas fuera, no sé si lo veis por ahí. ¿Vale? Pero ahí está una temporada. Ya pasó el tiempo, atendiendo a las condiciones climatológicas, van cambiando. Y los niños van al colegio cuando puedan. ¿Vale? Bueno, eso serían nuestros coches. Estos, os hemos dicho que tienen que irse los coches blindados por el tema de que hay desiertos de piedras. Claro que te encuentras todas estas piedras que te pueden romper el coche por debajo. Entonces, si se nos rompe el coche por debajo, no podemos llevar la ayuda. Y claro que te puedes encontrar alguna vez cuando vas por ahí. Pues te encuentras al. Los camellos, incluso fijaros la cantidad de piedras que hay por aquí como para no blindar, y ahí al fondo ya veis el desierto de arena, siempre hay desiertos de piedra y luego desiertos de arena, siempre, ¿vale? Por la formación que tienen de los desiertos. Ahí no estamos llegando a las dunas, ¿qué pasa? Mirad, aquí somos nosotros, ¿por qué? Porque hay veces que si para llegar al poblado nos cuesta trabajo llegar, o se nos ha atascado un coche, o se nos ha abierto alguno, pues claro, en algún momento tenemos que parar a comer. ¿Qué es lo que hacemos? Si encontramos unas palmeritas, y podemos parar la sombra, ¿cómo se llama cuando encontramos el perro? Pues encontramos las palmeritas, normalmente no hay agua, la agua la llevamos nosotros, paramos y lo que hacemos es que si llevamos agua de comida, paramos luego para que continúe. ¿Vale? Ponemos debajo realmente de las palmeritas. Son fotos. Rebaños de camellos que nos encontramos, aquí rebaños de ovejas, ahí se encuentran rebaños de camellos con la cantidad de segundos, así que hay que tener muchísimo cuidado cuando vamos. Estos son nuestros coches. Y luego, claro, tú vas, tienes un montón de desierto y llegas a una población. Llegas a una población y dices, ¿a dónde voy? Que aquí llegas y está todo más o menos indicado. Pero fijaros, aquí los carteles que hay, cuando llegas a una población te dicen, o todo para la derecha o todo para la izquierda. Y luego ya te vas a un sitio y te vas a otro. Por ejemplo, ¿dónde está Tombuctú? A ver si me pongo. Aquí, eso es. Entonces, imaginaos cuando llegábamos a un lado que no hay nada alrededor y pues bueno, pues sabes que vas a la derecha o a la izquierda y es hacia donde te derivas. Y luego ya vas buscando el camino para poder llegar, que tampoco es esto muy indicado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en Marruecos? Pues muchas cosas. Por ejemplo, vas y te dices, ¿puedo ir al baño? Y te mandan aquí. ¿Vale? Entonces dices, esto es el baño, para que cuando tú decís, bueno, pues voy de aquí a baño, tal, no sé qué, pues allí, cuando vas a un sitio, los baños es esto, así debajo de una esquina, y con mucha suerte que encontremos un baño o un toilet, como veis que pone, ¿vale? Porque allá van los franceses. Luego, ¿qué vamos a encontrar en los mercados? Hay muchísimos mercados, es un país con muchísimos contrastes. Vamos a encontrar, por ejemplo, cuidan mucho el tema de tener todo colocado y tener todo colocado. Bueno, está la puta muy colocadita. Dejaros todas las telecitas ahí colocadas, como están. O por ejemplo, vas a una carnicería y la carne está así, no está en las vitrinas, no está como la puedes encontrar aquí, que está todo en uso de nuestros sanitarios en concreto. Mirad, aquí tenéis el mismo carnicero y las gallinas aquí abajo, que están comiendo la de la carne que vamos a tirar. Pero esto es así, son países nuevos y donde tenemos que ir, tenemos que abrir nuestra mente y tenemos que aprender de las cosas. No todo estaba aquí. También fuimos.
Pinturas.
¿Esto quién lo ha visto?
Yo como lo hace.
¿Y qué es?
Para las telas.
¿Para las telas?
Bueno. Nos puede sí, para los puertos. Lo meten ahí en los van lavando y
para limpiar.
Y eso, sí.
Daniel.
Que a veces los cuadros, que a veces como no tienen color, que los cambian ahí y ya tienen color.
Vale, entonces simplemente esto para que lo veáis y veáis las condiciones en las que están. Vosotros cuando compráis una prenda de piel o unos zapatos o un bolso, en el caso de las chicas, de los chicos los ojos son más grandes, bueno, pues cuando compráis algún tipo de esta prenda, lo primero que hay que hacer es limpiar la piel. La piel se limpia aquí en esta parte que está en blanco. Y se limpia con guano. ¿Sabemos lo que es el guano?
No.
¿Quién ha dicho por ahí sí? Venga, me lo diga. Bueno, murciélagos o las palomas. En este caso sería lo que es los excrementos de las aves. Entonces lo que hacen es coger los excrementos de las aves y cal, que sabes que la cal quema, y con ello lo meten en estas pozas, y una vez que lo meten en estas pozas y las limpian, pasan ya a tenerlos en distintos colores. Si os fijáis, hay gente por aquí. Claro, pues estas personas están inmersas en esas pozas y como están inhalando todo el tiempo, están respirando todo el tiempo la cal y los excrementos y demás, que son muy corrosivos, tienen una esperanza de vida muy buena. ¿Vale? Entonces lo que tienen también es, para poder tener el guano suficiente para poder curtir la piel, para que quede suavecita. Los excrementos de las aves es para que cuando usas un bolso, comas una prenda de piel, esté suave, que es lo que está haciendo. Para que sepáis lo que cuesta cuando tenéis un bolso, o tenéis unos zapatos, tenéis una cazadora. ¿Sí? Es decir, cuesta mucho trabajo y en Marruecos las condiciones para poder hacer esto son muy malas. De hecho, la esperanza de vida que tienen, es decir, lo que viven las personas que trabajan aquí son un poquito. Y cuando se va a visitar esto, nos dan unas hojitas de hierbabuena para meterlas por la nariz, porque el olor es muy pesado. Pero las condiciones en las que se están trabajando son pésimas, pero para que lo sepáis y tengáis en cuenta este tipo de cosas. Vale, bueno, luego podemos encontrar también para que veáis cuánto tiempo hace que no veis vosotros esto.
Y nosotros en Puebla ponemos un merendero colgado.
Pero no lo habéis visto enganchado a un burro y arando en un burro, porque ya tenemos tractores. Bueno, pues en ese país todavía se pueden encontrar antiguos oficios y podemos encontrar. Esto es una foto real pasando por una de las carreteras, pero ese pues se ve y arando con burros. O sea, cualquier cosa les tiene un
burro. ¿Os acordáis cuando vino Paco Blanco que hablaba de los arados? Que decía,
sí.
En Marruecos todavía lo utilizan.
Y luego, pues eso, te encuentras, o sea, las mujeres trabajan muchísimo en este país, muchísimo, y ves que siempre van con sus niños. Esta es una foto que hicimos allí, de una mujer que estaba limpiando los vasos de té, porque son muy hospitalarios, y siempre cuando van a los sitios, lo único que tienen es unas galletas de mantequilla que hacen ellos, y un poquito de té que te pueden dar, y son muy hospitalarios, y siempre te ofrecen algo de este tipo, y bueno, pues lo encontramos tragando sus cosas. Esta foto es un poquito difícil. Preguntamos, porque nos encontramos este señor tan mayor aquí en esta caseta, y nos dijeron que, claro, que aquí en Marruecos los abuelitos no cobran sus pensiones. Entonces, lo que suelen hacer las familias es dejarlos mendigando. Entonces, los dejan mendigando, y fijaros que esta persona, además, tiene una especie de andadura ahí, o sea, que encima no tiene movilidad. Los dejan mendigando, los dejan viviendo. Y si ese dinero lo pueden llevar para sus casas, pues eso que está. Entonces, fijaros lo difícil que es y que todo viene bien, todo lo que podamos llevar de ayuda humanitaria para que ellos estén un poquito mejor, viene bien. ¿De acuerdo? Porque el gobierno no paga ningún tipo de pensión a los abuelitos y a las abuelitas con los mayores. Entonces, la salida que les dan a las familias es esa. Como son muy hospitalarios y les llevamos ayuda humanitaria, pues nos ofrecieron un baile, que es una de las poquitas cosas. Nos ofrecieron un baile en agradecimiento por lo que llevamos ese día. Bueno, otra cosa, ¿los transportes escolares se lo quieres explicar tú?
Sí.
¿Vosotros venís a algún autobús o alguien viene en autobús? No sé, yo sé cómo la
autobús. A ver, Marruecos es un país pobre. Aunque tienen un rey que, bueno, pues no es muy democrático y no lo admite, pero no pasan hambruna, es decir, ellos hambre no pasan, pero sí tienen mucha necesidad de todo. Entonces, allí la gasolina es más barata que en España, pero daos cuenta que el sueldo medio de un funcionario en Marruecos puede ser como mucho unos 300 euros, es decir, la gasolina, allí aunque es más barata, para ellos es un lujo. Entonces, utilizan de las maneras
más extensivas posibles cualquier cosa que pueda andar por sí mismo. En este caso, pues veis una furgoneta de carga que la han habilitado para que sea un autobús de transporte escolar. Es decir, aquí la medida de seguridad no existe. Imaginaos que esto vuelca. Habría muertos, ni se sabe.
Fijaros que esta es la carretera por la que íbamos, fijaros que ya vamos fuera de lo que
claro,
es la carretera, porque no hay sitio sí. Y este es nuestro coche. O sea, no es
el asfalto,
fotos que no sean reales.
En Marruecos hay solo una autopista, que es la que llega a Marrakech, y luego todo lo demás, una carretera buena es la que tiene un poquito de asfalto. Un poquito de asfalto. No caben los dos coches en ese poquito de asfalto, pues tienes que retirar cuando...
Ya, y esa es la foto de antes, esta es una, otra, es que
esta
las
es otra
por doquier.
¿Otro?
Otra, se les averió el transporte escolar, que era este, pero es que incluso, mirad, nos saludaban y bueno, estas cosas. Y cargados van hasta arriba, fijaros cómo van con las, ¿cómo se llama esto?
Alpacas,
¿vale? Fijaros cómo van hasta arriba de cargados.
Los vehículos que hay ahí.
Eso y ahí hacen un...
Los vehículos que hay ahí. Marruecos fue una colonia francesa hasta principios del siglo XX.
De hecho, vuelcan.
Entonces, los vehículos que hay ahí, la mayoría son de origen francés. ¿Vale? Hay muchísimo Renault, Citroën, no hay muchos. Bedford. Y luego, ya, una vez que fueron un país independiente, bueno, pues ya. Abrieron a las marcas que quisieron, pero vamos, en camiones casi todos son de origen francés, Berliet y de
Bueno,
esto es un taxi.
Eso es un taxi que utilizan Mercedes normalmente, que los pueden llevar desde aquí.
Los taxis allí. Los taxis allí no son como aquí, son taxis itinerantes. Es decir, aquí nosotros pedimos un taxi y el taxi es solo para nosotros, nos lleva a donde decimos. Allí, si por ejemplo cogemos un taxi de Marrakech a Casablanca. El taxi va parando por la carretera cualquiera que se lo pida y entonces va cogiendo personas y las va soltando. ¿Eh? Es un autobús. Pero de tal manera que este Mercedes V123, Mercedes de toda la vida, poderoso y duro, bueno, pues ellos lo consideran el mejor coche del mundo porque les hace millones de kilómetros. Millones se aprovechan, incluso nosotros hemos llegado a contar dentro de un coche de estos que está habilitado para 5 personas a más de 15.
Sí, porque no cuentas cabezas.
Pero daos cuenta que allí tienen controles de los guardias de tráfico cada 12 kilómetros y no sé para qué les controlan, porque los paran, les piden estos papeles y los 15 continúan dentro
y los cuentan. Van todos, vale.
Fijaros antes hemos visto que antes iban personas ahí arriba, pero si te das cuenta, también van animales. Entonces da igual, lo utilizan absolutamente para todo. Lleva personas, lleva ovejas.
Y me preguntaba por los todoterrenos, este es un todoterreno nuestro de apoyo. Es un Toyota de los años 70, un H70.
Bueno, nos vamos a encontrar absolutamente de todo, transportando gente y bueno, claro, dos, tres, en burro, el butanero, ¿vale? El butanero normalmente aquí viene en un camión, pues aquí fijaros este por un burrito, la cantidad de bombonas que lleva, bueno, esto fue una tormenta de arena que sufrimos en el desierto y bueno, pues... ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Hemos visto que tenemos desierto con muchísimo calor, pero luego te vas al alto Atlas y te encuentras estas capas de nieve. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que nos encontramos perros separados al borde de la carretera. ¿Por qué nos encontramos esos perros al borde de la carretera?
Bueno, ¿os gustan los perros?
Sí.
Muy bien. Los perros adoptan, es un animal que adopta, es muy listo y adopta costumbres, se llegan a humanizar. En Marruecos los perros no les quieren tanto como nosotros los queremos. Es decir, no es una mascota que sea idónea para estar en las casas. Me gustan mucho más los gatos. No los repudian, no odian a los perros, pero no los quieren como uno más de la familia como nosotros llegamos a tener a nuestras mascotas. Entonces, bueno, pues los perros, ¿qué es lo que hacen? Hay perros, ¿y qué es lo que hacen? Bueno, pues como pasan hambre, sobre todo en la época de nevadas, ellos lo que hacen es salir a las carreteras y llamar nuestra atención, la atención de la gente que vamos a Marruecos. ¿Y cómo llamar nuestra atención? Haciendo esto, como si estuvieran pidiendo. Normalmente los perros, cuando hay dos o tres perros, están todos juntos. Ellos tienen su parcelita, y en su parcelita están pidiendo su trocito de pan o lo que tú le puedas dar.
Entonces ellos se han humanizado, o sea, es una conducta humana la de mendigar, la de los animales, ¿no? Y nos llamó la atención porque los perros se han humanizado, han adquirido esta conducta humana.
O sea, que en vez de dinero pide comida.
Pues sí.
Pues sí, eso es dinero.
Pues también encontramos al mono cuando estuvimos en el gato atrás y el mono está encima del capó. ¿Por qué no está encima del capó?
Porque ha quedado en la mano.
Porque está calentito en el motor. ¿Costó algo quitar el mono de ahí?
No sé qué le iba a hablar. Entonces, ¿qué se os ocurriría?
Cogerle comida.
No,
te la coge a ti. El mono directamente te la quita a ti.
Enseñarle un plátano. Mira el plátano.
Lo que pasa es que según me acercaba, me enseñaba los dientes y me ponía.
No se podía negociar con él.
Apagar el
chico, la otra que siempre
entra dentro,
entráis
dentro, os encendéis el coche y cuando lo vayáis subiendo un poco se baja.
Pero el problema era subirse al coche.
Claro.
No, no.
Oye, pues atacar ahí con bolas de nieve.
Subirse al coche.
Subirse al
la ayuda humanitaria, bueno, veis que nos atascamos muchas veces, que tenemos que empujar para llegar a los sitios, y bueno, pues que a veces las cosas se complican, hay que arreglar los coches, hay que llevarlos al mecánico. ¿Y todo para qué? Pues porque llegamos a zonas donde lo necesitan, donde tenemos que dejar la ayuda humanitaria en los colegios.
O sea, vais a zonas muy despobladas y muy distantes de la gran ciudad. Vamos a zonas
donde lo necesitan, buscamos a una persona que nos busque un sitio muy necesitado y cualquier cosa les viene bien. Llegamos con la ayuda humanitaria que teníamos y ellos mismos nos ayudaron a bajar más de los coches porque les hace tal ilusión, están tan agradecidos que no saben la forma en la que mejor te pueden tratar por lo poco que le puedes llevar. Entonces llevamos a la zona, este es el profesor de allí, muy muy joven, unos 39 o así, pero como es zona de alta montaña y con fríos muy fuertes, y van en bicicleta los profesores alemanes, pues encantados, fijaros la sorpresa que tiene porque de la estaban ayudándonos a descargar la ayuda humanitaria. Este es el parque infantil que montamos en el colegio. Montamos unas porterías de fútbol, no tenían, unos juegos de equilibrio, montamos una canasta, pintamos el colegio también, porque el colegio no estaba pintado, entonces bueno, pues dijimos, nos liamos la manta a la cabeza y ayudamos a pintar el colegio también.
A descansar un poco.
Montamos también un balancín, ¿vale? Y aquí, pero lo que os comentaba antes Alejandro, es que no saben cómo funciona. Entonces tuvimos que enseñar, pues esto, hacer así, y uno de los compañeros que venía en la expedición, pues estuvo enseñando a los niños cómo funcionaba, porque no sabían. Y este es el colegio. O sea, eso es lo que estaba construyendo ahora el colegio, pero esto es el patio del colegio. O sea, no hay más. No, se quedó perfecto. ¿Vale? Entonces, si quieres, llevamos algunas caramelos o algún tipo de ayuda para ellos. Estos son sus pupitres, si fijáis, estos son sus pupitres. Hace un montón de tiempo, estos ya se guardan aquí como reliquias y para enseñarlos en los museos y luego los utilizan allí. Cualquier cosa que les des, este es un compañero de la expedición, cualquier cosa que les des, los caramelos, fijaros cómo los tienen, como si fueran tesoros. Y cualquier cosa que se pueda donar, que se pueda llevar, ellos siempre le van a dar uso a lo que es todo el tema de la ayuda humanitaria que se pueda llevar. Y este año el proyecto que tenemos es montar un parque infantil para poder que ellos puedan tener, por lo menos disfrutar el ratito que puedan descansar. Porque muchas veces no van a las escuelas. Entonces lo que hacemos es dejar la ayuda humanitaria en las escuelas y en los centros sociales, porque es la forma que tienen de obligarlos a ir al colegio. Porque si se les da fuera de los colegios, los padres los pueden mendigar y a pedir. Entonces, nosotros en carretera nunca damos nada, lo dejamos en centros sociales, porque si van al colegio los premian por ir al colegio. les dejan bolígrafo, les dan peluche o lo que sea. Si se los damos en la carretera, ellos no se van a escolarizar. Lo importante es que ellos se escolaricen. Entonces, simplemente para que sepan los dos profesores, los profesores de la escuela, hacía un frío terrible en esta escuela, terrible. Es que hacía muchísimo frío. Y bueno, eso fue esta fue al final el equipo, pues, estuvimos pintando el colegio por aquí. Y pues la foto nos hicimos de grupo con la canasta que llevamos y bueno, con nuestros coches. Y al final el objetivo se cumple, que es llevar ayuda humanitaria, que es lo que consiste. Y todo surgió pues, porque éramos un grupo de amigos como vosotros y decimos, bueno, pues tenemos una afición que son los coches, ¿y por qué no hacemos algo bueno con ellos? Y decidimos embarcarnos, hacernos 4.000 kilómetros, 5.000 kilómetros cada vez que nos vamos, dejar ayuda solidaria y pues,